cuando vas hacia la felicidad, nada te detiene. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS Radio. ¡Qué alegría que nos acompañen en este sábado 16 de diciembre, tercer sábado del último mes del año, día 350, y nos quedan exactamente 15 días por estrenar de este 2017. Quiero recordarles, amigos, nuestras redes sociales para que nos escriban, nos digan si les gustan los temas, si quieren que toquemos algún otro tema, que busquemos algún especialista, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, para que nosotras tratemos esos temas en este programa. Recuerden que este programa es para ustedes, lo hacemos para ustedes, así es que estamos muy atentos en las redes sociales de sus comentarios. Nos encuentran en Facebook como Descúbrete Feliz y en Twitter como arroba Descúbrete Feliz. Y bueno, el día de hoy, como cada sábado, tenemos invitados con temas muy interesantes. Estaremos hablando con la doctora Lu Olijuan acerca del reloj biológico que tenemos los seres humanos y que está activado las 24 horas del día. El reloj biológico que tenemos rige las funciones fisiológicas y se adapta a las fases del día y la noche. Todos los seres humanos tenemos un cronómetro interno que dirige los procesos fisiológicos que nuestro cuerpo realiza de manera periódica y sin que nosotros lo tengamos que pensar, como son los latidos del corazón, la presión arterial, la respiración. El organismo sabe perfectamente en qué momento corresponde hacer cada función. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando viajamos y cruzamos muchos usos horarios, por ejemplo, y el cuerpo se descompensa? Pues la doctora Lu Olijuan nos va a dar santo y seña acerca de este tema. También, pues estamos ya a nada de celebrar la Navidad, una semana y un día. Y ya estamos todos corriendo con las compras de los regalos que vamos a dar. Buscamos las opciones que están de moda, que sea bonito, práctico, útil. Y en esta era digital encontramos muchas alternativas de este tipo. La pregunta es, ¿hasta dónde queremos digitalizarnos y digitalizar la Navidad? Vivimos conectados a la red. ¿Qué tanto queremos fomentar que los niños vivan así? Para platicar acerca de este tema estarán con nosotros Romina Rivielo y Daniela Santibáñez de Digital Family para responder todas nuestras dudas acerca de qué hacer con los regalos digitales. Y bueno, amigos, les decía, es el tercer sábado de mes, es el día de Mexicano con Pasión, esa sección que nos inspira a todos, a mí me encanta. Y el día de hoy tenemos al arquitecto Juan Carlos Baumgartner, arquitecto que es apasionado por el diseño y que conjunta su profesión con la felicidad. Nos va a contar cómo lo hace, en qué se inspira, así es que estén bien pendientes porque va a estar muy interesante. ¿Y sabían que para lograr el bienestar en nuestra vida es importante considerar tres aspectos? Sí, amigos, nuestra salud física, emocional y espiritual. Los quiero invitar a visitar mi página web www.clementinalife, live con F de felicidad, por supuesto, y encontrarás información muy interesante que te ayudará a lograrlo, como recetas, tips, talleres y asesoría personalizada. Recuerden, para lograr un bienestar, no solo basta con alimentarnos bien, sino también hay que cuidar las emociones y la espiritualidad. Me encuentran en Facebook, en Twitter y YouTube como arroba Clementina Life con F de felicidad. Y amigos, vamos a un corte, no se vayan. En un momentito más estará con nosotros la doctora Lu Olijuan. Están escuchando Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS.
Todos tenemos talento para ser felices. Descúbrete feliz. Continuamos. Enciende la luz de la felicidad que hay en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Me encuentro con la doctora Lu Olijuan, con quien vamos a hablar acerca del reloj biológico.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
La doctora Luo Lichuan es originaria de Hunan, China. Realizó estudios de médico cirujano en la UNAM y posteriormente realizó un posgrado en acupuntura y medicina herbolaria china en la University of Chinese Traditional Medicine, la academia con mayor prestigio en la enseñanza de acupuntura y medicina herbolaria china. Bienvenida, Lichuan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Gracias, Cremen.
Cuéntanos, ¿qué es el reloj biológico?
Bueno, el reloj biológico está, bueno, el día estamos divididos en los 24 horas. De acuerdo a la medicina tradicional china, está dividido en nosotros en el de acupuntura tenemos 12 meridianos. Por lo tanto, el reloj biológico tenemos 12 periodos, 12 fases, ¿no? Está divididos cada 2 horas. Ajá, ese es el reloj biológico y en este caso hay predominio de cada órgano y preferentemente en este caso vamos a tener algunas enfermedades, algunos desequilibrios si es que se ocurre en ese periodo y por lo tanto al momento de entender el reloj biológico, saber las diferentes fases, los horarios, nos ayuda también a prevenir enfermedades.
Ese reloj biológico es el que nos ayuda, ese que sabes que hay una hora en la que abres los ojos en automático.
Así es, exactamente, donde hay un predominio de algún órgano, ¿no? Como comentábamos, de acuerdo a medicina tradicional china, son 12 meridianos, por lo tanto, el reloj biológico tiene 12 fases. El primer fase, como lo comentábamos, es de 3 de la mañana a 5 de la mañana, ¿no? Que es predomina el meridiano pulmonar. ¿Qué significa esto? Yo encuentro muchos pacientes con problemas de asma que me dicen, oye, doctora, es que a las 3, a las 4, tengo mucha tos. Tengo muchas molestias pulmonares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este periodo es justamente donde está trabajando el pulmón, donde está sacando todas sus toxinas y está trayendo los nutrientes para fortalecerse.
Y después, entonces él trabaja de 3,
de 3
a 5
de la mañana.
Entonces ahora los órganos de los pulmones son es lo que se está limpiando, el órgano que está trabajando mientras nosotros estamos dormidos.
Exactamente. Y después de 5 a 7 viene el meridiano intestino grueso. Se recomienda que antes de ese 7 de la mañana se tenga una evacuación para que sacan todas las toxinas que hemos acumulado, que los pulmones expulsó y que llegó al intestino grueso y en este caso se van hacia afuera.
Ah, por eso nos levantamos y luego al baño.
Ah, exactamente, es lo mejor que vayamos al baño, ¿no? Yo lo que recomiendo a los pacientes que tenga cierto, una vez que se despierta, como esos a las 6:30, que se lo prefieren, se despierta a ese horario, se haga un masajito de unos 5 minutos sobre el abdomen, en donde está pues el intestino grueso, donde está alrededor del ombligo. Damos un masaje circular, en manecilla de relojes, y eso favorece a la evacuación.
Muy bien, esa es una súper buena recomendación. También recomienda siempre tomar un vaso de agua.
Así es, ese vaso de agua, normalmente tibia, que lo ponemos, normalmente le digo a los pacientes que lo preparan al lado del buró. Una vez que se despierta a las 6:30, se la toma y después hace el masajito y eso es, obviamente favorece la salida de las toxinas.
Muy bien, entonces pues sigue de 7 a 9.
De 7 a 9 viene el meridiano estómago. ¿Y creo que creen que eso nos ayudan? Pues el desayuno. Por eso es importante ese horario de 7 a 9, en este caso el desayuno. Si nosotros tenemos en este caso una mala alimentación, que no estamos comiendo a tiempo, que la alimentación es muy grasosa o deficiente en cuanto a algunos nutrientes, pues eso puede producir úlceras gástricas, las gastritis, mal aliento, reflujo, eso podría producir, ¿no? Entonces es importante 7 a 9 hacemos nuestros alimentos en la mañana, el desayuno.
Muy bien, y luego sigue el meridiano del 9 a 11.
De 9 a 11, que es el meridiano de vaso. ¿Qué significa esto? Una vez que el estómago ya tiene los alimentos, el vaso lo que hacen es extraer los nutrientes. Hace la asimilación, le extrae los nutrientes para, obviamente, prepararse para la siguiente etapa, ¿no? Y los alimentos que apoya este meridiano, pues, incluyen la canela, el ñame y las lentejas. Entonces, eso podemos comer durante ese periodo.
Si nos ayudamos con un tecito de canela, va a favorecer que nuestra digestión y todo lo que sucede en ese momento que estamos procesando los alimentos sea más fácil.
Exactamente, por eso se recomienda después de del mediano de estómago, que es después del mediano de vaso, que es de 9 a 11 de la mañana.
Se tomamos y de 11 a 1, ¿qué meridiano es el que está trabajando?
Ese es el meridiano de corazón. Por eso se recomienda que en esos horarios se toma una siesta. En China normalmente es un algo, por eso es que los chinos, esos relojes biológicos ya se adhieren de nuestro estilo de vida. Nosotros desayunamos de 7 a 9 de la mañana y comemos de 11 a 1. Para que de 12 y
luego,
media...
¿Luego comen?
Sí, luego comemos. Sí, es algo muy... Es muy diferente que México, ¿no?
Muy diferente, pues aquí en las 11 es la hora pico en la que andas estresado, ajetreado, corriendo, resolviendo, haciendo todo que tienes que resolver en el día.
Así es, entonces ese horario se come con la finalidad de como de 12 y media a 1 y media se toma una siesta. Ajá. En ese horario no vas a encontrar nadie en China trabajando. Todo el mundo está durmiendo en las oficinas, en algunas actividades. Ajá. Entonces, se recomienda que ese horario se tome una siesta, porque incluso los investigadores occidentales han descubierto que en ese horario de 11 a 1 de la tarde ocurre el 70% de los infartos cardíacos. Por eso es importante el descanso. El descanso no es exagerado, no, como
bueno,
dos, tres horas.
Nosotros metemos todo el estrés al cuerpo a esa hora.
Exactamente. Entonces hay que tomar descanso de unos, se recomienda entre unos 30 minutos, 40 máximo.
Yo, aunque sea 5 con una meditación y unas respiraciones.
Así es.
De 1 a 3.
De 1 a 3.
¿Qué meridiano trabaja?
De 1 a 3 se trabaja el meridiano de intestino delgado. ¿Por qué? Porque ya comimos, ya estamos descansados. Lo que hace el intestino es tomar los nutrientes. ¿Mm? Y en este periodo, si nosotros tenemos algún desequilibrio, mal funcionamiento intestinal, podemos causar lo que es la úlcera duodenal, el famoso colitis, ¿no? La distensión abdominal, gases, ¿no? Entonces ese es el periodo en donde trabaja intestino delgado.
Y es la hora que nosotros generalmente estamos comiendo, ¿no?
Exactamente, por eso se recomienda comer antes, para que ese horario ya trabaje mejor.
Antes de la 1.
Antes de la 1, efectivamente.
Ok, antes para de la que una. Ya el intestino, porque además ahí es donde sucede toda la absorción de nutrientes, ¿no?
Así es, toda la absorción y toda la distribución de los nutrientes que la comida y del desayuno, ¿no? Por lo tanto, ese periodo es importante para que hagan su digestión, por eso se recomienda tomar un alimento antes de la 1 de la tarde, 1 y media más tarde.
Uh-huh. Y después de 3 a 5, ¿qué meridiano trabaja?
De 3 a 5 trabaja el meridiano de vejiga urinaria. Ajá, te trabaja. En ese momento lo que uno anota es que si es más cansancio en ese horario, ajá, si es que no dormirá de la 1 de la tarde. Y puede producir molestia para orinar, incontinencia urinario. Uh-huh. ¿Qué se recomienda durante ese periodo? Pues se toma una tacita de té, té verde, té de manzanilla, para que favorezca, en este caso, en la vejiga urinaria. Por eso los ingleses se toman su té, su tiempo del té, que es justamente ese horario.
Ah, muy interesante.
Uh-huh, para que favorezcan toda la hidratación del cuerpo.
Uh-huh. Y después tenemos de 5 a 7.
De 5 a 7, ya que una vez tomamos el agua, viene el meridiano renal. El riñón lo que hace es que una vez ya tenemos el agua, se hace la disolución del agua y se hace la limpieza de los riñones. Ajá. El riñón, de acuerdo a medicina tradicional china, es un órgano de mucha importancia. Si tenemos esa molestia de riñón, podemos causar lo que es el dolor de la región lumbar, ¿no? Unos dolores de atrás. Podría causar caída de prematuro de cabello, ajá, y también para los hombres problemas de disfunción eréctil.
Entonces hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado en ese horario. Muy efectivamente.
Bien. Y después sigue de 7 a 9 de la noche.
De 8 a 9, porque ya pasó el riñón.
Okay.
¿No? Entonces de 8 lo que viene es el meridiano de pericardio, lo que es el corazón, la parte que está cubriendo el corazón, ¿no? En este caso lo que se recomienda es que ya se empiece a preparar el cuerpo para el descanso. Uh-huh. Se recomienda lo que es leer un libro, escuchar música, ajá, relajarse para que el cuerpo prepare a la producción de melatonina y entra a un sueño. Después de 9 a 11 sigue meridiano que se llama triple calentador. Ese es el segundo sistema de accesorio para los órganos. Uh-huh. En este caso, lo que se recomienda, bueno, la medicina tradicional china, es que las relaciones sexuales se llevan a cabo en este periodo.
Okay. Uh-huh. Esa es la hora.
Esa es la hora.
Procrear bebés.
Así es. ¿Por qué? Porque en este caso todos los órganos están a su mejor disposición, ajá, antes de entrar a un sueño. Por lo tanto, tiene toda, digamos, la parte de placer, la parte de funcionamiento a su máximo.
Y bueno, y después del placer te da sueño.
Exactamente. Entonces ya se puede dormir tranquilamente.
Okay, muy bien.
Y después de 11 a 1 de la madrugada, lo que sigue es mediano vesicular, vesícula biliar. Ajá. Como lo comentábamos, la vesícula es un órgano, pues, de acuerdo a la medicina tradicional china, es algo muy importante. En ese horario no hay que enojarse.
Uh-huh. No, bueno, lo bueno no es que estamos dormidos, Joan, porque si no...
Exacto.
Eso es luego muy difícil en una ciudad como la que vivimos, no enojarse.
Sí, exacto, y después de las 11, pues mucha gente apenas va llegando a la casa, está cenando, ¿no? Entonces,
pues ya se perdió la hora del placer, Lillian.
¿Ya?
Si llegan a esa hora, ya no van a llegar
ya a la hora de llegar al placer. Sí, efectivamente, entonces viene esto, lo que se recomienda es que no hay que estresarse, no hay que enojarse y no hay que tomar alimentos después de las 11 de la noche. Ajá. Por eso es que en México encontramos muchos pacientes con problemas de colesterol, de triglicéridos, ajá, porque ese no permiten que ese horario trabaje la vesícula biliar, que es donde se desnaturaliza todas las grasas que hemos comido durante el día. Ajá. Por eso es que no hay que estresarse, hay que estar más tranquila posible.
Y el último meridiano nos
y pasa. El último meridiano, pues, es de la 1 a 3 de la madrugada. Ese es el meridiano de hígado. Es en donde nosotros entramos a un sueño profundo. Por eso la mayoría de las personas longevos, que viven más allá de unos 85 años, uh-huh, se duermen, el 80% se duerme antes de las 11 de la noche. Ajá. ¿Para qué? Para que de la 1 a 3 llega un sueño profundo y eso hace todo el recambio celular y eso hace toda la parte, digamos, de regeneración celular y la eliminación de las toxinas.
Oye, Lillian, pero aquí en México tenemos el horario del reloj biológico completamente trastornado.
Exactamente.
¿Qué es lo que pasa?
Eso es lo que sucede, pues obviamente por el estrés de la vida cotidiana, ¿no? Por el trabajo, porque uno ya está hasta las 8 o 9 salen del trabajo, llega a su casa hasta que a las 11 de la noche, empieza a cenar, relajarse, entonces todo se retrasa el reloj biológico. Entonces a lo largo, digamos más allá de unos 1, 2, 3 años, pues se comerán las enfermedades. Uh-huh. Justamente lo que este año, lo de Premio Nobel de Medicina, descubrieron que el reloj biológico que causaba o que potencialmente pueden afectar lo que es la diabetes mellitus tipo 2.
Uy, que nosotros tenemos altos índices de diabetes en el país.
Sí, ese es el primer la primera enfermedad en donde estamos atacando, ¿no? Que es un problema de salud pública.
Entonces hay que cuidar el reloj biológico.
Así es, tratan de apegar los relojes biológicos lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque ese reloj es de nuestro cuerpo, lo que el cuerpo necesita, hay que escuchar el cuerpo.
Y si lo ayudamos, pues el cuerpo funciona mejor.
Claro.
Existe, si tú le das lo que necesita tu cuerpo, así te da todo lo que necesitas y te ayuda a que hagas todas las actividades que quieres hacer. Uh-huh. Cuando lo estás forzando, si tú lo ayudas un poquito, uh-huh, pues va a funcionar mucho mejor.
Por supuesto que sí, y estamos sobre todo alejados de las enfermedades y vamos a tener una mejor calidad de vida.
Lillian, por favor, si nos quieres compartir los datos donde las personas que nos están escuchando sepan dónde encontrarte y buscarte, si tienen más preguntas o dudas, quieren saber más del reloj biológico, de la acupuntura, que es especialidad.
Claro que sí, estamos en la calle de Manzanillo número 100, Colonia Roma Sur. Nuestro teléfono es el 4756-8978 o también nos puede encontrar en página de web www.acupunturachina.com.mx.
Muy bien, pues muchas gracias, Lillian, gracias por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz. Yo soy Clementina Rodríguez, están escuchando Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Vamos a un corte, no se vayan, regresamos.
Ahí está, dentro de ti, esperando por ti. Descúbrete feliz. Continuamos. Todos tenemos talento para ser felices. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio y estamos, amigos, en el bloque de la recomendación.
La recomendación.
El día de hoy la recomendación es cuestionarnos hasta dónde quiero digitalizar mi Navidad. Y para saber cómo hacerlo están con nosotros Daniela Santibáñez y Romina Rivielo, quienes nos van a decir punto por punto cómo hacerlo. Romina Rivielo y Daniela Santibáñez de Digital Family se han dedicado durante más de 5 años a estar en contacto con padres de familia, escuelas, niños, jóvenes y empresarios a través de conferencias, pláticas y talleres, compartiendo principios de tecnología y conciencia digital, abordando, entre otros temas, los intereses, usos y prácticas de la problemática que actualmente enfrentamos. Bienvenidas, Dani y Romina, qué gusto tenerlas aquí en el estudio el día de hoy.
Padrísimo estar aquí, más en estas épocas de Navidad, de festejos, de toda la ansiedad que todo mundo ya tiene, ¿no?
Exacto,
ya y todo el teléfono gusto. También en la mano.
No podemos vivir sin el teléfono en la mano, Daniela.
Es la extensión a veces de las manos. Decimos, ¿dónde está esto? Y se convirtió en un dedo adicional y en un riñón que te mueres si se pierde.
Exactamente. ¿Qué hacer en esta época justamente con los aparatos digitales? ¿Qué regalamos? ¿Qué no? ¿Qué le damos a un niño?
¿Y qué es lo adecuado?
A su edad.
A su edad. Y lo apropiado a su madurez.
Pero bueno, ahora los niños traen un chip integrado.
Pero eso no significa que tengan la madurez que se necesita para ese regalo tecnológico. Por ejemplo, un teléfono o una tableta o alguno de estos otros dispositivos que sí requieren un poco de criterio, que normalmente se sucede cercano a los 13 años, y que necesitamos considerar que si ya lo tienen, y no solo ese criterio y esa madurez, sino también si sus padres de familia estarían de acuerdo con ese regalo, por ejemplo, y el alcance que va a tener cuando una vez que lo tengan.
Y el compromiso que como papá estás dispuesto a tener, si tú le das un teléfono a tu hijo, es porque tú ya te vas a responsabilizar de guiarlo, de definir cuál es su rol, definir cómo se debe comportar, de definir la configuración de ese teléfono. Si tú ya asimilas que tú vas a regalar tecnología a tu casa, implica que hay una responsabilidad y reglas de por medio que debes de pactar antes de darle un dispositivo a tu hijo.
Por ejemplo, si le regalas algo antes de... o le llega en el intercambio una tableta, digamos, uh-huh, antes del día de la cena de Navidad, pues no vas a esperar que el que no esté ahí pegado a la tableta mientras estás conviviendo con la familia.
Claro, y tienes que lograr estos acuerdos previamente. Romy siempre platica de uno, de que dice, vamos a platicar con los niños y con los jóvenes antes de la Navidad, es cómo vamos a estar dispuestos a celebrarla, porque no vamos a desconectarnos si asumimos que la mayoría estamos queriendo socializar, saludar, festejar a nuestros amigos o a otros familiares a través de estos medios. Pero sí puedes tal vez decir, vamos a pasarla bien, sin celulares durante la cena, sin celulares durante el intercambio regalo, a menos de que nada más le quieras tomar la foto a alguien abriendo un regalo. Pero después vamos a asignar tal vez una hora o lo que designe cada familia para que saluden en redes sociales.
Para que contesten todos sus WhatsApp.
Contesten sus WhatsApp.
Mientras dejaron el teléfono a un ladito.
De otra manera, la tecnología se convierte en un invitado más a tu celebración. Y tú no quieres que sea el protagonista, sino que literal complemente y te ayude a que...
Pues ya ni siquiera el protagonista, sino que cada quien se enfrasque en una conversación distinta, ¿no?
Claro. Y inclusive en esos acuerdos es a lo que podrías llegar, Clemen. Por ejemplo, si todo el mundo se pusiera de acuerdo de que tiene gente a la que quisiera felicitar, ¿por qué no lo hacen a la misma hora, todos? Y dicen, por ejemplo, de 9 a 9:30, ¿por qué no todos juntos felicitemos a todos los que no están aquí, a familia, amigos, etcétera? Y después ya volvemos a dejar la tecnología a un lado y convivimos y celebramos la Navidad, que al final es un día al año, que creo que de eso se trata.
Me parece buenísima idea.
Yo creo que eso es muy padre. La realidad es que también vivimos con el 33% de las personas que dicen que se mueren si no tienen su teléfono en esta época navideña.
Pero ni te mueres.
Pero hay que asumir que es una generación que está conectada,
sí,
que
sí,
así que genera comunidad, ¿no? De 1 de cada 3 prefiere mandarle un mensaje que irte a
la
ver.
La ansiedad puede llegar a niveles altísimos.
Lo que importa es que dicen, estamos tan conectados en redes sociales que cuando vemos a nuestros familiares, que no nos hemos visto en años, pero nos vemos en Navidad, siento que me sigue manteniendo actualizada de lo que tú haces. Entonces no siento que te dejé de ver hace un año. y en Navidad estoy como que compartiendo contigo, ay, ¿cómo te fue en el partido que ganaste? Felicidades por el premio que recibiste, qué increíble viaje acabas de hacer. Eso también, asumamos que la tecnología existe y que también tenemos que aceptarla y saberla balancear.
Y irla integrando en nuestra vida, porque tampoco puedes vivir ya sin estar en contacto con la tecnología de alguna manera.
Y regresando a tu pregunta, donde decías, bueno, ¿qué les regalamos? Independientemente del clásico teléfono o tableta, hay tal vez niños que todavía no tienen la edad para recibirla. Muchos otros reciben juguetes que tienen tal vez un Bluetooth, o tal vez una grabación, o tal vez una geolocalización que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Hay unos, ¿cómo se llaman? Los juguetes electrónicos.
O los juguetes conectados, juguetes que ya tienen algún tipo de conexión a internet, que esa información, pues el niño ya empieza a platicar con los juguetes y les empieza a decir demasiado al juguete, y el juguete al final se conecta a internet y esa información, pues
se comparte.
Entonces siempre es recomendado para ese tipo de juguetes que leamos para qué edad es ese juguete y también leer las políticas y la privacidad que maneja ese juguete y la configuración que podría tener para cerrar la privacidad que tiene el mismo.
Tú puedes decir en dónde estás jugando, si tiene su geolocalización prendida, y de esa manera dices, yo no sabía, tal vez el dron. No,
bueno, a mí cada vez que platican esas cosas, los pelos se me paran más de punta todavía.
Y aparte es muy atractivo.
Muy, ¿no? Bueno, y como bien decían, en las manos de un niño que no tiene ni idea que eso está sucediendo, bueno, si los adultos no lo sabemos, pues menos los niños.
Los papás encantados regalando drones, y es increíble comprar un dron, pero tienes que tener la responsabilidad de tener un dron, de estar videando contenido o territorios que no son tal vez permitidos, y saber también como que respetar esos espacios al momento de dárselo a tu hijo, ¿no? Puedes ir cerrando muchas veces tus configuraciones para ir limitando que la gente o que los productos o que las marcas sean un poquito invasivas. Y eso hay que aprenderlo a hacer, hay que saber, casi casi llámenos, pregúntenos, porque tenemos muchos tips para dar la configuración correcta. Cierra tanta información o limita el seguimiento de la publicidad en tus dispositivos. Gracias a que te conectaste un Wi-Fi, están pidiendo de tu correo electrónico. Y esa es la condición. Y a raíz de esa conexión, al rato te van a estar llegando más contenidos. Es lo mismo en Navidad, es lo mismo en regalos, es lo mismo en la conciencia. El rol de un adulto y de un niño digital, debemos de consolidarlo, debemos de meternos ideas de cómo puedo yo tener una vida más balanceada, pero más aún, privada y protegiendo a los niños en estas épocas.
Claro, porque además no hay duda que la tecnología facilita la vida.
Claro,
por ejemplo, se te olvidó comprar el regalo, llegaste a la cena y ya lo saludas a la persona y dices, ¡ah, chispas! Pues en ese momento tomas tu teléfono y le compras un regalo electrónico y le va a llegar.
Exacto, hasta por ejemplo, Clemen, en esta época siempre hablamos de que subimos de peso. Hasta hay tecnología que te permite ir modulando tus ejercicios y tu alimentación para que no subas tanto, tal vez. Aprovechemos esas bondades que tiene la tecnología, consideremos lo que tenemos que hacer para minimizar en dónde están los riesgos o las cosas que podrían resultar en una experiencia negativa, y creo que vamos a enfocarnos en pasarla mejor.
Yo prefiero otra tecnología que no me esté contando las calorías. Tal vez la tecnología de un calendario compartido con mi familia, donde sé en qué fiesta están, cuándo no los voy a ver, cuando sí los voy a ver, porque empezamos a contar tantas cosas.
Okay.
Oye, también hablábamos hace un momento fuera del aire de que hay personas que ahora también en estas épocas de celebraciones y de convivencia que prefieren hacerlo vía electrónica a estar presentes con la familia.
Es que date cuenta que una videoconferencia puede ser, ay, mira, tengo que estar del otro lado de la ciudad, me están pidiendo que vaya. ¿Sabes qué? Mejor me conecto, los saludo por ahí, me cuentan cómo están, porque ahorita el tráfico o la manifestación o la peregrinación está impidiendo. Una cosa es por practicidad, pero otra cosa que también dices es por conveniencia, y dices,
pero es que se va haciendo,
no estamos
un
comentando
hábito,
eso.
Exactamente.
Y si tu hijo te ve, tu hijo lo va a querer replicar. Entonces son patrones que, aunque los niños quieren verse, es eventualmente un riesgo, ¿no?
Y creo que vale la pena que entre más claro tengamos para qué instancias lo usemos. Por ejemplo, de Navidad podrías decir, a mi familia cercana sí o sí la tengo que ver. A mis amigos que están lejos, bueno, uso estas otras alternativas de tecnología. A mis amigos que podría ver, por lo menos les hago una llamada por teléfono y les mando otro tipo de saludo. Entre más claro yo tenga para cada una de las relaciones que tengo alrededor mío, por qué vehículo quiero felicitar y celebrar, pues mejor lo vamos a poder lograr. Y eso normalmente se hace a nivel familia o a nivel individual.
siempre muchas gracias por los consejos que siempre nos traen, siempre son maravillosos, siempre a mí me dejan muy asustada, pero no importa, voy aprendiendo.
Y no digas que te asustamos tanto,
no
te acompañamos.
Es tanta que tecnología, a mí la tecnología todavía me cuesta un poco de trabajo, tiene impacto.
Pues ya empezamos con cursos de abuelos digitales y esa generación todavía esa generación, es lo que te digo, están de, ay, entendemos cómo pensar ahora, ¿no?
Así es. Pues si quieren compartirnos sus datos para que las personas que nos están escuchando y quieran contactarlas lo puedan hacer.
Sí, estamos presentes en Facebook, en Digital Family, la del arbolito, en Twitter en @digitalfamilytw y nuestra página en internet es digitalfamily.mx.
Pues muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y amigos, quiero invitarlos a que conozcan Revista IC, una publicación digital en la que encontrarán infinidad de temas sobre espiritualidad, salud, sexualidad, bienestar, psicología, en fin, muchísimos tópicos tratados por especialistas en su área y que les serán de mucha ayuda para lograr una vida en equilibrio. Visiten la www.revistaic.com con I latina y K de kilo y ahí nos pueden hacer sus comentarios. Ahí también pueden encontrar artículos de Romina y de Daniela por si quieren saber más acerca de esta vida digital. Y bueno, amigos, nos vamos a la cápsula de Lilia Reyes Espíndola, que el día de hoy es los regalos.
La cápsula.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Lilia Reyes Espíndola. Vamos a hablar de los regalos, lo que quieren decir los regalos. Los regalos van envueltos con hojas de gratitud. Es una hermosa forma de decir gracias por todo lo que hemos vivido juntos en este año. Ya sea en tu hogar, ya sea en el trabajo, ya sea con tus amigos, no importa dónde, hay gratitud, gratitud por todo lo vivido. Además, fíjate que un regalo representan todos los pensamientos de abundancia, sin importar el precio del regalo, eso no tiene que ver. Es con qué cantidad de amor pensaste en comprar ese regalo. Todos los moños, las tarjetitas, las envolturas de brillantes colores llenan el alma del ser humano de esperanza. Es algo muy importante que debemos siempre tener presente en la vida. Te llenan de bienestar. Y si de casualidad te das el tiempito y escribes una cartita, mejor. Porque fíjate que desde ahí va a estar platicando tu alma. Te quiero sugerir algo. De veras deseo que esta Navidad te llenes de regalos del alma, porque son los únicos que realmente te quedan en la vida y te dan felicidad. Habitúate a pensar en la felicidad. Tu vida se convertirá en una aventura maravillosa, con encuentros enriquecedores y con gente virtuosa que te ayudará a evolucionar y a caminar el sendero de este nuevo año que vas a comenzar. Hasta la próxima. Y si quieres saber de mí, entra a mi página www.liliareyespindola.com.mx.
Enciende la luz de la felicidad que hay en ti. Descúbrete feliz. Continuamos. Ahí está, dentro de ti, esperando por ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS Radio y tercer sábado de mes en nuestra sección Mexicano con Pasión. Nuestro Mexicano con Pasión de este mes es el arquitecto Juan Carlos Baumgartner.
Mexicano con Pasión.
Juan Carlos Baumgartner inició su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando la licenciatura de arquitectura y un diplomado de diseño de interiores ahí mismo. Su pasión por la estética, el arte y el diseño lo llevaron a estudiar historia del arte en la Universidad de Berkeley en California y un posgrado de diseño industrial en la Domus Academy en Milán. Está acreditado como arquitecto LEED por el US Green Building Council, siendo uno de los primeros mexicanos en certificarse. Es socio fundador de la firma internacional de arquitectura Space, originalmente con base en Chicago, pero que actualmente cuenta con oficinas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, India, Japón y despachos asociados en España, Brasil, Holanda, entre otros países. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo descubriste que el mundo podía ser diferente a cómo es?
Creo que siempre he sido un poco contracultura, o contreras, como dirían mis papás, y toda mi vida me ha encantado la arquitectura, pero tomé un año psicología ambiental en la Facultad de Psicología de oyente, de casualidad, nada que hubiera tenido muy planeado, y de repente me empecé a dar cuenta que no me gustaba cómo estaban segmentadas las carreras, ¿no? Había mucha gente en filosofía o en psicología que de repente hablaba más de arquitectura o sabía muchas cosas que los arquitectos no necesariamente, y desde entonces me he dedicado mucho a tratar como un poco de reinventar lo que puedo de mi industria, ¿no?
Bueno, de la industria y de todo lo que ves, porque transformas en realidad todos los espacios.
Sí, sí, la verdad es que creo que el espacio y la arquitectura tiene un poder justo de transformar vidas, no únicamente de hacer cosas bonitas que funcionen, que esa, yo creo que ha sido como un poco la obsesión histórica de los arquitectos, ¿no? Este equilibrio entre belleza y función, pero creo que hay layers de profundidad que tienen que ver con cómo puedes impactar la vida de las personas más allá de nada más de que estén en un espacio bonito, ¿no?
Y además conjuntas todo esto con la felicidad.
En esta búsqueda de cómo la arquitectura y el espacio tienen una trascendencia en la vida de los humanos, terminé conociendo gente de Ciencias de la Felicidad de Harvard, que Harvard hace entre 10 y 15 años abrieron un área como muy fundamentada en psicología positivista para ver una visión más científica de la felicidad y tratar de definirla y tratar de encontrar qué es felicidad y cómo está compuesta y qué cosas afectan y cuáles no. Se han dedicado muchísimo a desmitificarla, ¿no? Hay muchísimas cosas que creemos que son súper importantes para ser felices y que realmente no lo son. Y entonces al final conocí a esta gente y de repente me empecé a dar cuenta que en todos los temas de los que ellos hablaban había un componente común en todos, y era el espacio. Físicamente, o en realidad es porque somos entes corpóreos, ¿no? Tenemos un cuerpo, y parte de nuestros procesos cognitivos tienen que ver con ese cuerpo, y ese cuerpo necesita un espacio físico donde habitar. Hay pocas cosas que sean tan recurrentes en estos temas de felicidad como que el cuerpo habita un espacio.
Lo que ves, lo que entra por tu vista.
Sí, y el resto de los sentidos, y puedes modificar comportamientos. Y entonces de repente empezamos a llegar a la conclusión que la arquitectura en realidad era una intervención cognitivo-biológica más que un tema estético-funcional.
A partir de aquí, de este tema, traes Design for Happiness con este concepto a México, porque aquí ni siquiera existía ni soñando, nos imaginábamos oficinas como las que has creado.
Claro, en realidad hay pocos lugares en los que exista esta visión de cómo puedo diseñar para la felicidad, ¿no? Empezamos a trabajar mucho con la Universidad de Harvard y posteriormente conocimos a gente de la Universidad de Delft en Holanda. Y Holanda tiene, el gobierno de Holanda le da a un grupo de esta universidad una beca de 5 millones de euros para investigar microemociones y objetos. Entonces imagínate en qué nivel de avance debe de estar un país para que ya la seguridad no es un tema, los baches de las calles no es un tema.
Hay que preocuparse por la felicidad,
¿no?
De todos.
O sea, ya que pudiste cubrir todas, ¿cuántas cosas no tienes que ver?
¿Cuántas necesidades?
Exacto, ya resuelto para poder dedicarle 5 millones de euros
a la
felicidad, ¿no? De repente sí sientes que estamos tan
lejos
de eso.
Ojalá lleguemos a un nivel también nosotros.
Y bueno, estamos trabajando con ellos y somos parte de este programa, de esta beca, en el que nosotros llevamos la parte de la investigación que tiene que ver con arquitectura. Y entonces es cómo puedes modificar biológicamente inclusive a las personas a través del diseño, ¿no? Nuestra inspiración o aspiración en un futuro es que de repente puedas reducir medicamentos de personas con depresión porque están diseñados los espacios para ayudarles a ser más felices, ¿no?
¿Qué parámetros consideras de las personas para lograr que haya un espacio así y puedas mejorar la productividad, que la gente se sienta mejor?
Dentro de todo lo que puedes hacer, nosotros decidimos especializarnos en educación y corporativo. Hoy estamos empezando a hacer cada vez más cosas, pero lo fuerte desde un inicio eran estas dos, porque creemos que es donde más impacto podemos tener, ¿no? Si eres adulto, ¿no?, viviendo en una ciudad, pasas más tiempo en una oficina que cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, primero decidimos especializarnos en esa parte donde podíamos tener un impacto mayor. Tenemos como dos líneas de acción. Una que es la inmediata. Lo que hemos hecho es agarrar los 10-15 estudios de happiness o de felicidad más importantes que hay y ver cuáles son las cosas que miden. Y de alguna manera hacer una especie de desglose para entender cómo puedes ayudar a impactar esos métricos. Por ejemplo, uno muy evidente es que todos los métricos de felicidad miden tu network de amigos y familia.
¿Cómo te relacionas?
Sí, la parte social es fundamental en la felicidad, ¿no? La gente que entra en temas de depresión y se empiezan a aislar termina siendo como la mano de Escher, que dibuja la mano de Escher. Uh-huh. Uno crea este marco cognitivo que después va a moldear tu realidad, con la que después vas a moldear tu marco cognitivo, con el que vas a salir a volver a crear tu realidad. Entonces es un círculo vicioso. Y la arquitectura puede ser una intervención de romper ese círculo vicioso en alguno de los esquemas. Y entonces lo que hacemos, por ejemplo, en temas sociales, es que diseñamos espacios para que la gente haga amigos dentro de las oficinas. Y es que los espacios de oficina históricamente no se han diseñado para que hagas amigos, al contrario. Cuando llegué a México después de haber estado viviendo en Estados Unidos, había clientes que me decían, no, es que yo no le pago a la gente para que vengan a hacer amigos, yo le pago para que vengan a producir, a trabajar. Hoy yo creo que ya la gente, ya los clientes se han dado cuenta muchísimo de que si no haces amigos es bien difícil que puedas trabajar de una manera adecuada. Desde el punto de vista de engagement, es la gente que está más comprometida con la organización normalmente es porque tiene un network de amigos allá adentro. Hay una manera de hacer como una ingeniería inversa, que es decir, bueno, si puedo impactar o modificar a través de diseño estos parámetros que mides para felicidad, podrías empezar a cambiar los niveles de emociones positivas de las personas.
¿Qué haces cuando te encuentras con un imprevisto? ¿Cómo los enfrentas?
Lo que normalmente tratamos de hacer es que el cliente lo entienda también, porque muchas veces le cuesta más trabajo al cliente entenderlo que el que está haciendo el proceso.
Claro, porque ustedes ya lo dominan.
Y por ejemplo, en el caso específico de errores, lo que tratamos de hacer es que sean lo más rápido, lo más barato y aprender de ellos. Y yo no creo que puedas hacer mucho más que eso, ¿no? Y que cueste lo menos posible para el cliente, que sea lo más rápido posible la solución.
Sí, porque van contra el tiempo. ¿Cómo enfrentas los fracasos?
Aprendes mucho más de los fracasos. Desde el punto de vista de happiness, una de las cosas que hace la gente que rankea alto en felicidad es que son personas que normalmente les gusta aprender mucho. Yo creo que tengo una ventaja, que es la formación de diseñador y de arquitecto. El fracaso tiene una visión bastante diferente que cualquier otra profesión, la mayoría de las otras profesiones. Tú le dices a un diseñador, oye, tienes que diseñar algo que nadie ha diseñado, y tienes clarísimo que no va a funcionar a la primera. Entonces no es nada más este rollo de aprende de tus fracasos, sino que el fracaso es realmente parte del proceso.
Parte de la vida, es como igual las recetas de cocina, ¿no?
Sí, cuando estás metido en el tema de innovación, pues no esperas que nada de lo que propones que sea innovador de verdad funcione a la primera. En el momento que entiendes esa realidad, y no solo aprendes del fracaso, sino que en realidad el fracaso es parte del proceso, le quites como completamente la parte negativa, connotación negativa que tiene.
Y el peso que te genera.
Yo a la gente le digo, oye, si no estamos haciendo tonterías y fracasando y regándola, no estamos haciendo nada que valga la pena en innovación, ¿no?
¿Te imaginaste cuando, antes de que iniciaras este camino, que ibas a estar rompiendo esquemas?
No, yo me daba de santos si podía mantener a mi familia de diseñar, ¿no? La verdad es que diseñar es, en México, es vivir de diseñar es complicado, ¿no?
¿En qué te inspiras?
Todo menos arquitectura, ¿no? Hace mucho dejé de inspirarme en arquitectura y me empecé a inspirar más en otras cosas que leo mucho. Me gusta muchísimo viajar. Yo creo que los viajes y la lectura es posiblemente lo que más me inspira.
¿Qué mundo quieres dejarle a tus hijos?
Uno muy diferente al que tenemos. No me gusta hay muchísimas cosas que no me gustan de este mundo. Yo creo que por eso es una de las razones por las que decidí ser arquitecto y diseñador. Porque yo creo que a través de diseño eso es la gran oportunidad que tenemos de transformar. La gran mayoría de las cosas que no te gustan en el mundo no las va a solucionar un político, no las va a solucionar un empresario, las va a solucionar un diseñador. Las soluciones más increíbles que he visto para reducir pobreza, para acabar enfermedades, vienen de alguien que tiene una mentalidad de diseñador, que resuelve problemas a través de crear soluciones, y eso es diseñar, ¿no?
¿Cómo te descubres feliz?
me fascina lo que hago, entonces ni siquiera lo considero trabajar. Involucro mucho a mis hijos en mi trabajo y entonces ellos son como también parte integral, van muchísimo a mi oficina, muchos de los viajes que hago voy con ellos, cuando tengo premios o cosas de ese tipo me llevo a mis hijos. Entonces al final del día tengo como un equilibrio de familia y trabajo, que en el que mi pasión no sacrifica a mi familia, ¿no? Y yo creo que el equilibrio es la forma de ser feliz.
¿Qué consejo le puedes dar a las personas que nos están escuchando y se quieren atrever a romper esquemas? Se les ocurrió algo, pero no llegan a dar ese paso para atreverse y hacerlo.
Pues yo creo que buscan su pasión. El camino de romper paradigmas y de innovar y de tener nuevas ideas es un camino cuesta arriba. En algún proceso todos los que lo empiezan los tiran de locos, ¿no? Y la única manera de perseverar, yo creo, es que tengas los gringos tienen una palabra para que le llaman drive, que no es motivación, porque la motivación es como externa, sino el drive es
como el motor.
Es como una mezcla entre este motor interno y pasión, ¿no? Entonces, o este motor interno que lo alimenta la pasión. Entonces, la parte fundamental, yo creo que es encontrar lo que te apasiona. Y si encuentras lo que te apasiona, ya la mitad ya está resuelto, ¿no? La pasión te ayuda a encontrar trascendencia en la vida. Y está demostradísimo que una de las cosas que te da felicidad es trascender.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz. ¿Nos puedes compartir dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y quieren saber más acerca de lo que haces y cómo lo haces?
Sí, seguro. La página de internet es Space, con S, Space como en inglés, spacemex.com. Y mi Instagram es BaumgarJ.
Pues muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y por dejarnos inspirados a encontrar nuestra pasión.
Gracias.
Esto fue, amigos, Descúbrete Feliz. Soy Clementina Rodríguez y les agradezco mucho el habernos acompañado durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Gracias a todo el equipo, a Patti Cervantes en la producción, a Michael en los controles. No se vayan, quédense aquí en el 102.5 en el banquete del Dr. Sábado.
Extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete Feliz. MBS, en tu felicidad. Estamos contigo.